El único requisito para ser miembro de A es el deseo de dejar de la bebida. Para ser miembro de A no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. El anunciado de la unidad de propósito, esta reunión abierta de Alcohólicos Anónimos, nos alegramos que todos ustedes estén aquí, especialmente los que asisten por primera vez. De acuerdo con nuestra unicidad de propósito y nuestra tercera tradición, que dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber, pedimos a todos los participantes que al hablar de sus problemas se limiten a los que tienen que ver con el alcohol. Esta reunión será grabada en su totalidad. Para obtener la cinta de esta y otras reuniones, llene los formularios incluidos en los materiales de la convención o visite la mesa de grabaciones en el área de inscripción del centro de convenciones. La grabación se hace con el fin de llevar el mensaje. Puede que haya algunos aquí que no estén familiarizados con nuestra tradición de anonimato personal ante el público. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Siempre necesitamos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. Por lo tanto, pedimos respetuosamente que no se identifique a ningún orador de Alcohólicos Anónimos, de hecho a ningún miembro, por su nombre completo o por fotografía en ningún informe publicado o retransmitido en nuestras reuniones. La seguridad de tener el anonimato preservado es esencial para nuestros trabajos de ayudar a otros bebedores problemas que desean participar con nosotros en nuestro programa de recuperación, y nuestra tradición de anonimato nos recuerda anteponer los principios de Alcohólicos Anónimos a las personalidades. El formato de la reunión es: el orador hablará 15 a 20 minutos. Cuando termine el orador, el coordinador pedirá al segundo orador que hable 5 minutos. Luego el coordinador pedirá a quienes deseen participar que lo hagan. Límite su participación a 3 minutos para contar con un máximo de participación. Le pediré amablemente que deje de hablar cuando se pasen los 3 minutos. En esta ocasión he pedido al compañero José Foster que si puede hacerlos pasar a leer los 12 conceptos, los 12 pasos. Compañero Foster.
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Soy José y soy un alcohólico. Voy a leer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que dicen: primero, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Tres, decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cuatro, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Cinco, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Seis, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Siete, humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase de conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y 12, Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Gracias, compañero.
Gracias al compañero Foster por leer los 12 pasos. Ahora voy a continuar, compa, a pedirle a alguien que lea las 12 tradiciones. En esta ocasión es el compañero pasa adelante, compa. Gustavo R. de Canadá, compa.
Buenas noches, compañeros. Soy Gustavo. Soy alcohólico. Gracias a Dios, por el día de hoy no he bebido. Doce tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de AA. Tradición 2. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Tradición 3. El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. 4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos, considerado como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 6. Un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada a empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 7. Todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones ajenas. 8. AA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. AA, como tal, debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicios que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Gracias, compañeros.
Gracias al compañero Gustavo por su participación, compañeros. Ahora quiero invitar al compañero Juan M. de Los Ángeles, California, que viene a compartir con nosotros el tema intimidad. Compañero Juan tiene la palabra.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan y soy un alcohólico. Gracias a Dios que se manifestó por medio de los Alcohólicos Anónimos, Juan no ha hecho contacto con el alcohol, compañeros. Yo llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos en el año 89. Yo no me quería quedar. La primera vez que yo escuché de Alcohólicos Anónimos fue en México, cuando le llevaron el mensaje a un hermano mío al hospital. Estaba tirado ahí en la cama, me acuerdo, y le empezaron a hablar tres compañeros, le empezaron a hablar y decirle lo que era Alcohólicos Anónimos, y yo estaba ahí un ladito de mi hermano, y los empecé a juzgar. Dije, pues a estos les pasó eso por esto y por aquello. Es que no saben beber. Entonces, jamás me imaginé que yo, algún día fuera a llegar a esta comunidad. E inclusive cuando tenía como 15, 16 años, íbamos de una colonia a otra colonia y estaba un grupo de alcohólicos anónimos ahí. Dice, ¿a qué harán estos? ¿A qué se dedicarán? Nada más están tomando café y haciendo jodedera y media. Y me acuerdo que rebotamos unas piedras de ese grupo en ese tiempo, y me acuerdo que salían los compañeros de ese grupo y se nos quedaban viendo. Pues uno a esa edad se le hace un polvo a uno. A los 16 años, 17 años, se le hace la vida un polvo. Entonces, me acuerdo que salían estos compañeros de ahí y se nos quedaban viendo. Y yo pienso que decían, han de regresar algún día con esas palabras espirituales. Jamás pensé que yo, les digo, que yo fuera a llegar dentro de Alcohólicos Anónimos. Así es que después llegué al estado de California y ahí fue donde tuve la oportunidad de llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Antes de llegar a este grupo de Alcohólicos Anónimos, le pregunté a una persona y me dio una información que yo no, que me dijo que no me quedara, porque él ya había ido y que no le había funcionado. Y yo llegué con esa idea de no quedarme dentro de Alcohólicos Anónimos. Preguntaron, ¿hay una persona que se acerque por primera y segunda o tercera vez? Yo no levanté la mano. A pesar de que el alcohólico, como Juan, cuando traía dos o tres en el estómago, sentía que apagaba la lumbre a pedos, pero sin nada en el estómago, olvídense. Era difícil que yo pudiera levantar la mano ese día. Se terminaron las sesiones que tenía que hacer y dije, yo no soy alcohólico. Dije, a esto les pasó por esto. Pero algo pasó dentro de estas seis juntas que fui, que me los llevé en la mente a los alcohólicos. Cuando empezaba a tomarme ese primer trago, me empezaba a acordar de lo que habían dicho. El alcohólico se está matando él solo. El alcohólico se está destruyendo. Ese es un alcohólico. Aquel que después de que se toma la primera, quiere seguir bebiendo. Y me empezaba a acordar, y eso no me dejó ya beber a gusto. A los 4 meses, en ese mismo año del 89, regresé a Alcohólicos Anónimos, dándome cuenta que esa gente tenía razón. Que esta gente en realidad estaba viviendo una vida diferente y que Juan se estaba destruyendo. Que esta gente los veía, cómo se reían, fue una de las cosas que más me llamó la atención dentro de Alcohólicos Anónimos. Esas sonrisas que se aventaban los alcohólicos, y Juan no lo podía hacer. Juan siempre fue una persona tímida desde su niñez. Una persona con complejos de inferioridad, una persona resentida. Un niño que creció con todos esos defectos, que no lo dejaban hablar, que no le decían, no, cállate, estás muy tonto, no puedes hablar. Y todo eso me llevó a esa timidez, y la timidez pues lo lleva uno a esa intimidad donde no puedes decir las cosas, que te las tienes que guardar esas cosas íntimas y no las podías sacar. Y así crecí. Por eso cuando Juan empezó a beber, se desbocó como los caballitos esos que tienen amarrados. Los tienen amarrados y nada más les das chance y se desbocan. Y dentro de Alcohólicos Anónimos empecé a entender de que Juan tenía un problema y que tenía que trabajar, pero para mí fue muy difícil. Ha sido bastante difícil. ¿O será que no pregunto también? Porque con el alcohólico a veces no pregunta, le cuesta más tiempo. A mí me ha costado bastante entender el programa. Me ha costado bastante darme cuenta de trabajar los pasos, cómo trabajar los pasos. Entonces, pero me ha dado resultado, no he bebido. A través de estar aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, me he venido dando cuenta, pues, de que fui víctima, pues, de las circunstancias que tuve que pasar, las cosas que tuve que vivir desde niño, de esa intimidez que uno dice, estas cosas me las voy a llevar hasta la tumba, me las voy a llevar hasta dentro de mí, jamás nadie va a saber. Eso era lo que yo pensaba, que nadie sabía. Toda la demás gente se daba cuenta de lo que yo ya había pasado, pero yo pensaba que nadie sabía estas cosas. Pero para mí eran dolorosas. Para mí era como si anduviera cargando lo que cargó mi paisano, el Pípila. Para mí era una piedrota así. Para otra gente normal, pues es como cargar un palillo, algo tan sencillo. Pero para mí era bien difícil. a través de estar aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, pues me he ido dando cuenta y digo, por lo que andaba sufriendo, ¿sí? Por las cosas que yo pensaba que jamás iba a superar, y a través de estar aquí, poco a poco lo he ido superando. Pasaron algunos años, tal vez como unos 7 años, y yo me sentía, la verdad, muy tonto dentro de Alcohólicos Anónimos. O sea, como que no avanzo nada, como que sigo igual de tímido, como que sigo con esas mismas cosas. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y una vez le pregunté a un compañero, un paisano mío de allá de León, Guanajuato, y le dije, ¿sabes qué? Me pasa esto. Me dijo, no te preocupes, sigue viniendo. Yo pasé lo mismo que tú. Después de los 15 años, se me empezó a quitar. Y me dio esa esperanza de decir, algún día se me va a quitar. Algún día se me va a ir quitando toda esta timidez, todo esto que traigo. Y a través del tiempo, pues ha ido mejorando bastante, compañeros. Ha ido, es algo, o sea, completamente diferente. Por eso ahora entiendo la necesidad de que le dicen a uno cuando llega, sigue viniendo, sigue asistiendo a tus juntas, síguele cayendo. Esta gente que siempre se ha preocupado por Juan, esta gente que me ha dado ese amor que Juan no sabía, esa preocupación por el alcohólico que se preocupa por el otro. Pero ¿qué pasa cuando el alcohólico no entiende? Cuando le dicen, sigue viniendo, se revela uno, venga usted, preocúpese por usted, en vez de estar agradecido de que hay gente que se ha preocupado por mí, compañeros. Si no hubiera sido por ustedes, ¿qué hubiera sido de Juan? Hubiera seguido en lo mismo. Entonces, una vez viví una experiencia que fuimos a compartir a un grupo donde estábamos ahí por dentro y pasaron unos cholillos así y dijeron, ¡esto vale madre!, gritaron. Y me acordé cuando yo apedreaba este grupo que les digo allá. Me acordé y dije, ¿algún día van a caer estos también? Así como Juan cayó, ¿algún día van a caer estos? ¿Van a tener esa misma oportunidad? Y el día de ahora me da risa, digo, y lo que hacía, o sea, lo que hace el alcohólico, pura destrucción. Pero he vivido una vida completamente diferente, compañeros. Fíjense que yo a veces digo, bueno, escucho a los viejos, a la gente que ya llega mayor de edad y dicen, este programa está tan maravilloso. Y digo, estos llegaron como los policías de México. Ya cuando pasa todo el desmadre con los hijos y todo, ya llegan y dicen, está bien maravilloso esto. Digo, cuando tenían todo, que los tenían que crecer, que los tenían que educar, que los tenían que guiar, no estuvieron ahí y ahora dicen que qué hermoso programa. Ojalá hubieran vivido esa experiencia de cuando los tenían chiquitos, a ver si es lo mismo. Y reniego porque yo batallo con los hijos que tengo. Por eso es que digo, estos alcohólicos a veces digo, hubieran llegado en ese tiempo. Pero tengo la oportunidad el día de ahora de verlos y platicar con ellos, platicar con la familia, de no que no pasen lo mismo que pasó Juan, de darles esa oportunidad de hablar a los hijos, escucharlos, lo que Juan no tuvo esa oportunidad, compañeros. Y aquí me dijeron, vas a cortar esa línea que vienes acarreando desde tantos años, esa tradición que se ha venido por tantos años. Tú tienes esa oportunidad de cortarla, de hacerla con tus hijos. Así es que he tratado, les digo, me ha costado bastante, no ha sido fácil, pero entre más ha pasado el tiempo, me dan ganas más de estar dentro de Alcohólicos Anónimos, seguir dentro de lo que es esto. Algo de lo que me ha motivado más es estando siempre ocupado dentro de Alcohólicos Anónimos. Agarrar un servicio, ya sea dentro de mi grupo o fuera del grupo, pero siempre estar ocupado. De no decir, no quiero responsabilidad, ¿sí? Este es el programa que me ha salvado la vida y Juan debe de estar ahí. Juan debe de estar ahí agradecido por lo que ha hecho la comunidad de Alcohólicos Anónimos por mí. Como les digo, de otra forma, Juan anduviera destruyéndose allá afuera. Poco a poco, la intimidad pues la va entendiendo uno. Esas cosas que se las tiene que tiene que tener uno precaución al hablarlas. Me acuerdo que me decía un compañero, tienes que tener cuidado en hablar las cosas que traes, porque muchas de las veces no estás preparado. Y de esta forma, al escuchar a los demás compañeros, pues Juan fue trabajando y el día de ahora lo entiendo, compañeros. Y como les digo, fue una carga que completamente me quité de encima. Me quité de encima y me siento contento. Y una de las cosas que no me estaba llamando la atención era de que iban a grabar esto. Y es porque una vez que andaba borracho, puse un cassette y estaba cantando y lo grabé. Después de los años, lo escuché y dije, ¿quién es este? Que hasta la voz se le oye así medio raro, medio de homosexual, y que me voy dando cuenta que era yo. Yo que pensaba que tenía una voz de comandante de rancho, de esos que gritan y la chingada, y me di cuenta y dije, no tengo esa voz que yo pensaba, dije. Y me estaba, no quería muy bien participar, pero dije, no, esta es la oportunidad tuya de participar, Juan. ¿Sí? No tienes, no va a haber otra de aquí hasta 5 años de hablar en una de estas convenciones. Y como el alcohólico, como Juanes Contreras, cuando fue la convención en el 95 allá en San Diego, y ahí nos tocó cerquitas, no fui. Ahora que está desde, que vino hasta acá la convención, hasta Toronto, ahora sí. O sea, el alcohólico Contreras todo el tiempo, cuando lo tiene ahí cerquitas, no va, y cuando está lejos, allá voy, compañeros. O sea que soy una persona al revés, compañeros. Así es que esta es mi primera convención que asisto, mi primera convención internacional, y la verdad que estoy muy contento de ver tanta gente, de verlos sonriendo a todos, de que no andan con la cara de limón así como andaba Juan antes, que todos sonriendo, y digo, lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Esa alegría de vivir dentro de esto, compañeros. Así es que gracias por haberme escuchado y felices 24 horas a todos ustedes, compañeros.
Gracias al compañero Juan. Yo quería compartir también que esta es mi primera reunión internacional que estoy, compa, con ustedes, y me siento muy emocionado. Gracias por todo, compa, y este tema realmente sonó bastante difícil, que es la intimidad. Pero entre Alcohólicos Anónimos tenemos muchas cosas íntimas que contar, y por eso, gracias a los comités organizadores de aquí de Canadá, que salieron estos temas. Para continuar con el tema, tenemos el compartimiento del compañero Andrés M. de Los Ángeles, California.
Compañeros, buenas noches o buenas tardes todavía. Yo me llamo Andrés, soy alcohólico. Y muy contento de no beber, gracias a los Alcohólicos Anónimos. Yo llegué a AA en un grupo pequeño en mi barrio donde yo vivía. Tenía aproximadamente unos 10 años de haber empezado a beber. Digo de haber empezado porque mucha gente ha bebido más años, ¿verdad? Por supuesto. Y ha tenido más fondo, tiene más que contar. Pero para mí fueron suficientes 10 años para darme cuenta de que la bebida no era para mí. La bebida alcohólica en diferentes presentaciones no era para mí. Esos compañeros de ese grupo me sugirieron que asistiera lo más que pudiera para darme cuenta de que si el problema era el alcoholismo, que podía quedarme ahí. Yo iba a cumplir apenas 24 años. Estaba todavía joven, no estaba yo grande de edad. Pero yo tenía necesidad de dejar de beber. Yo quería dejar de beber realmente porque yo había visto cómo el alcoholismo destruía a mi familia. Mis dos padres fueron alcohólicos y yo alrededor de mi familia, mucha gente fue alcohólica, ya murieron. Entonces, yo quería dejar de beber y quería ver cómo podía vivir mejor ya sin beber. Así de que me acerqué al grupo, asistí lo más que podía y empecé a escuchar las sugerencias de los alcohólicos. Las primeras sugerencias de los alcohólicos son muy simples. Cualquier alcohólico las puede hacer, pero las toma de una forma tan simple que no las toma en serio. Le dicen, mira, asiste lo más que puedas a las reuniones. Trata de buscar un padrino. Trata de hacer un servicio. Y lo más simple, más elemental, no tomes la primera copa el día de hoy. Es bien simple, ¿verdad? Pero pasa algún tiempo y los compañeros como que no entienden, ¿verdad? Para mí fue muy elemental, muy importante asistir lo más que yo podía a las reuniones. Y ese lo más que podía significaba casi diario a las reuniones. Y les repito, yo apenas tenía 24 años. Y para mí me gustó esto desde que yo llegué. Los compañeros me trataron de explicar en sus palabras lo que era el programa, de qué se trataba realmente este negocio. Traté de entender al principio, pero no se puede entender lo que es doble A en su totalidad. Es muy difícil entenderlo en unas cuantas reuniones. Pueden pasar años y también no se entiende. Sobre todo porque yo entendí desde un principio que yo no sabía escuchar. O sea, la gente me hablaba, decía, hey Andrés, pues sí escuchaba, ¿verdad? Pero cuando trataban de decirme algo, yo lo interpretaba de otra forma, yo no sabía escuchar. Los compañeros trataron de explicarme el programa en sus palabras y yo traté de escuchar, abrí los oídos y fui entendiendo poco a poco se trataba este asunto. No era nada más de dejar de beber, por supuesto. Con el tiempo entendí de que había que buscar dentro de mi vida qué era lo que me había hecho beber. Y por ahí empezó la situación, por ahí empezó el conflicto. Ya después de algún tiempo, de algunos meses, uno empieza a darse cuenta de que hay que buscar no en la demás gente lo que le hizo a uno, sino en lo íntimo. En lo íntimo, ¿qué es lo que a ti te afectó, que no te dejó desarrollarte en la vida de una forma normal, con capacidad, con fortaleza, con la fuerza suficiente para enfrentar las situaciones que la demás gente se enfrenta sin tener que recurrir a la bebida? Y yo tuve que recurrir a la bebida para enfrentarme a las situaciones. Ahí es donde me tuve que enfrentar a mí mismo. El programa sugiere, por supuesto, de que uno tiene que aceptar el alcoholismo. Uno tiene que aceptar que uno solo no sirve, que uno tiene que buscar la ayuda de un poder superior para que le ayude a devolver el sano juicio. O sea, que volver de la locura a un estado de digamos, normal que todos los seres humanos tienen. También sugiere de que uno tiene que buscar y dejar la vida al cuidado de un poder superior. Ahí está el conflicto para mí. Yo, desde pequeño, desde los 14 años, 15 años, empecé a escuchar cosas que a mí no me gustaban. Y, por supuesto, había escuchado la religión de mis padres y no me gustó. No le entendí. Se me hacía una cosa de no necesaria. Entonces, cuando llego a AA y me empiezan a hablar de cosas así como tipo religioso, de tipo de Dios, de la dependencia de un poder superior, de dejar la vida y la voluntad al cuidado de un poder superior, a mí me causa un conflicto porque yo me consideraba, creo, en aquel tiempo, no creyente. Entonces, ahí es el problema. Ahí empieza el problema. Hay situaciones en los inicios de un alcohólico de que hay necesidad urgente de hablar con otro alcohólico. Un compañero hablaba mucho y de un inventario moral. Y me acerqué con él y le pregunté, oye, ¿cómo hago yo un inventario moral? Bueno, mira, te voy a sugerir que compres una libreta pequeña y empieces a escribir en la intimidad contigo mismo, desde que tú te acuerdas de tu vida. Trata de separar cuál es el defecto que más te causó problemas en tu bebida alcohólica, en tu carrera alcohólica. ¿Cuál crees tú que fue? Déjalo así con calma y escríbelo. Y yo empecé a escribir algo así acerca de las relaciones sexuales, ¿verdad? Que es el sexo. Eso me había, según yo, me había causado problema y empiezo a escribir. Y no me gustó. Ahí es el problema que se enfrenta uno con cuando uno se enfrenta con uno mismo en la intimidad. No es agradable. Ahí es donde hace uno por primera vez uso de ese recurso que es la intimidad para enfrentarse con uno mismo. Después el compañero le dije, pues quiero platicar contigo. Después de que había hecho un esbozo, no se crean que tenía valor suficiente para escribir toda mi vida, no lo que había pasado. No, primero una parte, así vamos por partes. Le hablé al compañero y me dice, ¿sabes qué? Hoy no puedo escucharte, pero fulano de tal, ya le dije qué se trata, habla con él. Entonces le hablé al compañero aquel de mi grupo donde yo nací y le dije, quiero hablar contigo, creo que ya sabes de qué se trata. Sí, vente, vamos. Salimos al carro ahí de parqueado enfrente del grupo en la calle y ahí nos metimos en la intimidad para hacer la confesión del quinto paso. Ahí es donde te hace uso del recurso de la intimidad para practicar el programa. Entonces, esos elementos son importantes porque si uno no aprende a hacer uso de esos pequeños elementos que le pone el programa a uno, uno va a andar solo. Y en este programa ya no es necesario andar solo, ya no hay por qué andar solo. Ya hay que enfrentarse con uno mismo y con los demás. Si quiere uno hacer uso de la intimidad, lo puede uno hacer para practicar el programa. Todos recordamos bien cómo fue el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Algunos han leído la historia, muchos la han leído. Un alcohólico necesita otro alcohólico, quiere platicar con él, no para que se pongan a beber ni a contar chistes, sino quiero que platicar con él porque me he dado cuenta de que ese sistema de yo hablar con otro borracho me ayuda a mí mantenerme sin beber. Se encuentra el doctor Bob y hacen una cita. Al siguiente día llega Bill a la casa del doctor Bob, no a casa del doctor Bob, sino a la casa de la señora Henrietta, y deciden platicar en la intimidad. Fíjense qué tan importante fue la intimidad para este movimiento. Dos alcohólicos hablando a solas, en la intimidad, haciendo su confesión. Yo soy este. Yo necesito que tú me ayudes, Bob. No le dijo Bob, quiero que me ayudes, Bill. No, al contrario. Quiero que tú me ayudes, Bob. Yo necesito que tú me ayudes. En la intimidad. Aparentemente el tema no tenía nada, pero si ustedes leen el programa, y van a ver que le van a sacar bastante. Vamos a lo que se llama la reparación de daños. El programa sugiere hacer una lista de las personas que hemos ofendido y pedirles disculpas, personalmente. Claro, yo no voy a hacer pedir disculpas de una forma masiva, ¿verdad? Algunas personas yo no les voy a pedir disculpas, no existen no sé dónde viven, ¿verdad? Definitivamente. Pero yo tengo que pedir disculpas sin miedo a esas personas. Ahí es donde se hace uso de ese recurso que es la intimidad para hablarle a otra persona y decirle, ¿sabes qué? Se trata de este asunto. Yo quiero pedirte disculpas por esto, porque lo que sucedió en aquel tiempo, y así se empieza a practicar este sencillo método de la intimidad para practicar el programa. Yo viví resentido con mi padre por muchos años. Mi padre fue alcohólico, murió de alcoholismo en el año 2001. Y mi madre también fue alcohólica, murió en el año 85 de cirrosis hepática. Los dos murieron de cirrosis. Cuando hubo la oportunidad de practicar la reparación de daños con mi padre, fue como a los 6 años de estar dentro de Alcohólicos Anónimos que yo tuve el valor, porque se requiere valor para poner la cara y decir, yo quiero que me disculpes por mi actitud miserable que he tenido contigo. Entonces, llegué con mi padre. Esa ocasión habíamos tenido una reunión familiar y se presentó la oportunidad de hablar en la intimidad. Y le digo a mi padre, ¿sabes qué? Quiero que me perdones. Una vez nos peleamos borrachos en una piquera. Y él me sonó más que yo le soné a él, ¿verdad? Y terminé más maltratado yo que él, ¿verdad? Él era muy bueno según entiendo que era muy bueno para los golpes. Así de que me dio la mía, pero terminé distanciado de mi padre. Por eso le pedí disculpas. Y por todo lo demás, quiero que me perdones en la intimidad. Para eso se usa el recurso este de la intimidad, para practicar el programa. Esa es una parte nada más de cómo uno puede utilizar ese pequeño elemento dentro del programa de AA. Se puede utilizar en las formas que ustedes quieran. ¿Cómo se encuentra el poder superior? En la intimidad. Con uno mismo. Con uno mismo. Uno se enfrenta, llega al departamento, se sienta y se siente uno inquieto y a mí me ha pasado muchas veces y me siento y me trato de relajarme y bueno, analizo mi vida, mi estado emocional y digo, ¿qué pasa? ¿No estás contento como estás? ¿Estás bien? ¿Estás sobrio? ¿Un departamento donde vivir? ¿Agua caliente? ¿Comida? ¿Trabajo? ¿Tienes todo? ¿Una compañera? ¿Qué más quieres? En la intimidad. Meditando en la intimidad. Y me doy cuenta de que he sido bastante beneficiado. He sido bastante favorecido por el poder superior. Pero esos pequeños pensamientos se tienen que hacer en la intimidad. La intimidad. Fíjense bien cómo se utilizan los elementos dentro de AA. Dentro del grupo también, un grupo que tiene problemas, debe de aprender a resolverlos haciendo uso de las tradiciones. ¿Qué hacen los grupos cuando tienen conflictos? Generalmente hacen su inventario. Generalmente, no sé si todos los grupos lo hagan, pero generalmente hacen un análisis de su conducta, cómo es, pero en la intimidad de sus juntas de trabajo. En la intimidad de sus juntas de trabajo resuelven problemas que tienen y hacen planes para seguir adelante. Y en la intimidad de las reuniones de trabajo que hace un grupo, planea y resuelve sus asuntos. Recibe informes y desarrolla sus actividades como grupo. Esos son algunos elementos de cómo se puede utilizar la intimidad. Así de que este tema aparentemente sin importancia, ustedes pueden encontrarlo dentro de del programa AA y van a encontrar que hay bastante tema donde recortar. Cada uno de nosotros, hoy en la noche, en la intimidad, junto con el Poder Superior, vamos a meditar y decir qué gran cosas ha hecho el Poder Superior para que nosotros nos beneficiemos. En la intimidad, con uno mismo, va a meditar, y qué maravilla, ver 60,000 gentes en Toronto, reunidas solamente para compartir, como lo hizo Bill W. con el Dr. Bob una vez en el año 1935. ¡Qué maravilla es eso! En la intimidad. Y decir, esta cosa es bastante grande. Esta cosa bien vale la pena. Esa es la idea que yo tengo de cómo se puede practicar la intimidad dentro del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Mis compañeros, por supuesto, tendrán su propia interpretación, tienen su propia experiencia también. Generalmente la intimidad nosotros la utilizamos de una forma equivocada. Generalmente la relacionamos con una relación con una pareja, en la relación sexual, en la intimidad. En la intimidad se pueden hacer muchas cosas, se puede uno decir muchas cosas con la pareja, ¿verdad? Se pueden reparar muchos daños también si uno puede hablar y desarrollar la capacidad en la cama, se pueden reparar también daños, ¿cómo no? En la intimidad, sí, pero ¿qué hay de los daños íntimos que no se reparan con el sexo? ¿Qué hay de eso? Hay que buscar la forma de cómo repararlos, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad? Ese es también otro método que hay que buscarle dentro del programa de recuperación. Así es de que nosotros tenemos un programa tremendamente rico en lo que se llama el conocimiento de la naturaleza humana. No lo desaprovechemos. Aprovechemos al máximo el programa AA. Leamos, tratemos de compartir nuestras impresiones, puntos de vista con los compañeros más nuevos. Digo los más nuevos porque yo he encontrado, y en mi grupo sucede, de que los miembros más viejos o que tienen pasado de un año, como que ya no les interesa saber del programa. Y los más nuevos es posible que sí, si se les induce, se les siembra la semilla de la lectura, de leer profundamente el programa, posiblemente sean buenos AAs, posiblemente. Pero un viejo que tiene 2 años, 3 años, vamos hablando de viejo ya en AA, porque para mí un nuevo es de un año para atrás. Ya 2 años ya no es nuevo, definitivamente ya no. Pero si en ese periodo de tiempo no leyó el programa, no lo interpreta, no lo practica un poquito en su mínima expresión, es posible que ya no lo haga nunca. Y va a llegar lo que se llama, en uno de los folletos menciona como el rigor mortis, la muerte espiritual. Y vamos a encontrarle muchos defectos a las reuniones, a los compañeros, al movimiento. Ahora que me venía, me dio tristeza un compañero que le dije que venía a la convención internacional y así con burla me decía, bueno, ¿y a qué vas? Imagínense. Y es un compañero que tiene más tiempo que yo, imagínense. Así de que los compañeros que tienen su primera reunión de habla hispana en una convención internacional de Alcohólicos Anónimos, lleven la experiencia y traten de programarse para la próxima, en 5 años, en San Antonio, Texas. Esto es maravilloso. Y siembren en los compañeros más nuevos esta idea de que AA funciona, de que AA no solamente es una reunión, un grupo, sino que es un mundo diferente, un mundo compuesto de diferentes razas, nacionalidades, posiciones económicas, pensamientos políticos, compuesto de todo eso. Eso es AA, un mundo diferente que podemos convivir y compartir en armonía, porque tenemos un problema común, el alcoholismo. Gracias, buenas tardes.
Gracias al compañero Andrés por su participación. Y ahora quiero comunicarles, dice, ahora pueden participar los miembros de la audiencia que deseen hacerlo. Si quieren comentar sobre este tema, diríjanse al micrófono. Le rogamos que limiten su participación a 3 minutos cada uno. Esto es, compañero, porque muchos queremos participar. Y como ya tengo bastante apuntado, vamos a comenzar. El tema de la intimidad es bastante, en mi mente morbosa, es bastante difícil de compartirlo. Pero cuando ya estamos dentro de la Sociedad Alcohólicos Anónimos, tenemos mucho de qué hablar de ese tema. Para comenzar con el tema de los 3 minutos, tiene el compañero José Carlos de Los Ángeles, California.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy José Carlos, soy alcohólico. Y aquí pues bien contento, ¿verdad? Estando aquí en esta convención internacional, que es mi primera. Ya tuve otras oportunidades de conocer la de Nueva York, la de Florida y la del Gran Cañón también. Y el día de hoy estar aquí en Toronto, ¿verdad? Pues para mí es una cosa tremenda. Pues fíjense que yo, gracias a Dios y a mis padrinos, ¿verdad?, que estoy conociendo estas convenciones, ¿verdad?, ya que, pues, no hace poco que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, pero el día de ahora que veníamos en el camino, ¿verdad?, pues venía yo bien emocionado, porque tenía una emoción tremenda, ¿verdad?, por venir a Toronto, y resulta, pues, de que toda la noche en el avión veníamos platicando y no dormimos. Y yo dije que esta convención iba a ser inolvidable para mí, porque iba a ser de muchos cambios, ¿verdad? Pero toda la emoción se me terminó cuando llegamos al aeropuerto, que mi maleta no llegó, ¿verdad? Y pues allí como que se me fue toda la ilusión que traía, ¿verdad? Pero gracias a mis padrinos, ¿verdad?, que ellos me recibieron en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, y no me han dejado, y no los dejo ni los dejaré nunca, ¿verdad? Así es de que, pues, me dijeron que conservara la serenidad, ¿verdad?, y no me enojara, porque yo tengo un lenguaje bien lúcido, mejor que el de la paca, ¿verdad? Así es de que traté de controlarme y hablar cada rato al aeropuerto y todo eso, ¿verdad? Pero al fin, anoche como a la 1 de la mañana me llegó mi maleta, ¿verdad? Así de que todos estos días estaba pues cambiándome con la ropa de mis compañeros por ahí que me prestaban, ¿verdad? Y todo eso. Así es de que el día de hoy pues volvió otra vuelta la alegría, ¿verdad? Y yo compartir aquí con ustedes esto, ¿verdad? Para mí es lo máximo, porque pues como que no tengo mucho ánimo para participar, ¿verdad? Pero pues yo les traigo un saludo desde mi grupo básico, que es en el empezar de nuevo en Baldwin Park, California, y otro del 7 de octubre de Moroleón, Guanajuato, ¿verdad?, que es mi pueblo. Y pues gracias, y a todos les deseo que tengan una feliz estancia en Toronto, Canadá, y ojalá que pues los que vivamos y estemos dentro de Alcohólicos Anónimos para la próxima, pues ahí estaremos. Gracias.
Gracias al compañero José Carlos. Para continuar, tiene la palabra el compañero Manuel R. de Los Ángeles, California.
Buenas tardes, yo soy Manuel y soy un alcohólico. Es suave, ¿verdad?, vivir la experiencia, mi primera convención internacional. Antes me lo habían sugerido, ¿verdad?, y también tuve la oportunidad de haber vivido la de San Diego, ¿verdad?, y no sé dónde andaba yo, en la nube rosa, primeros años cuando uno llega, ¿verdad?, pero no la viví. Sin embargo, ¿verdad?, esta convención, me acuerdo, ¿verdad?, gracias a estar, yo dijera, ¿verdad?, gracias a estar en el servicio, ¿verdad?, porque me acuerdo hace unos 3 años atrás, a través de estar en el servicio, ¿verdad?, había la información, porque ya se estaba trabajando desde entonces, ¿verdad?, y desde ahí empezó a nacer la idea, ¿verdad?, asistir a la convención, ¿verdad?, y parece, ¿verdad?, que mentira, pero el tiempo transcurre tan pronto, ¿verdad?, de que se llegó el día. Y muchas veces el alcohólico, ¿verdad?, por lo que sea, ¿verdad?, se está llegando la hora y a veces puede ser, ¿verdad?, de que a último momento, ¿verdad?, eche por la borda lo que ya planeó. Tal como lo he entendido a través de identificarme, ¿verdad?, de que ideas largas, impulsos cortos, ¿verdad?, siempre planear algo, ¿verdad?, y nunca llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero mantuve firme mi postura en cuanto a asistir, ¿verdad?, a darme esta oportunidad, ¿verdad?, y se llegó el día, y aquí estamos, disfrutando, viviéndola, ¿verdad?, confirmando lo que se me había dicho hace tiempo atrás, ¿verdad? Es bueno, es muy bonito, ¿verdad? Vengo de una área, yo vivía en California, pero me cambié, ¿verdad? Vivo en Alabama. En Alabama hay muy pocos alcohólicos, ¿verdad? En los grupos, quiero decir, ¿verdad? Porque borrachos, ¿verdad?, donde quiera hay y a montón. Y ahí, ¿verdad?, en Alabama, pues solamente hay como 6 grupos latinos, ¿verdad?, en español, en todo el estado, ¿verdad? Cuando tengo que ir a visitar un grupo, ¿verdad?, me toma 1 hora y media para llegar al grupo, ¿verdad? Y no importa, lo he andado haciendo, ¿verdad? Lo he andado haciendo, tratando de transmitir lo que a mí se me ha transmitido, ya sea de servicio, ya sea como estancia, como haber aprendido y crecido en un grupo, sea lo que sea, ¿verdad? He tratado de darme esa oportunidad. Y ahí estamos echándole ganas. Por eso es que estoy el día de hoy. Así que vivamos la experiencia, ¿verdad? Disfrutémosla. Y algo importante, tratemos, cuando regresemos a nuestros lugares de origen, ¿verdad?, tratemos o hagámoslo, ¿verdad?, de motivar a otra gente, ¿verdad?, que no lo ha vivido. Esto es maravilloso. Muchas gracias.
Gracias al compañero Manuel por su participación. Para continuar, tiene la palabra el compañero Víctor H. de Mérida, México.
Buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Víctor Hugo, soy un alcohólico más. Yo muy contento de estar aquí con ustedes, compañeros, pues disfrutando esta maravillosa experiencia. Contento de conocer a otros compañeros, ¿no?, y aprovechando pues esta oportunidad para compartir, aunque sea brevemente, ¿no?, pues quizá no tanto el tema, ¿no?, pero a nosotros particularmente nos llamó la atención el tema ese de la intimidad, ¿no? Y yo pienso que, bueno, como yo entiendo las cosas el día de hoy, yo creo que casi todo lo que fue mi vida se volvió muy íntimo por la dificultad que yo tuve para relacionarme, para poder comunicarme con las personas, ¿no? Llegó un momento en el que, aunque estaba yo, como hemos escuchado muchas veces, ¿no?, en lugares como estos, pero finalmente estaba yo aislado. Entonces todo quedó dentro de mí. Y en ese sentido es que yo entiendo que las cosas se volvieron íntimas. Ya no había forma, ¿no? Y entonces empecé a distorsionar más las cosas, ¿no? Llegué a pensar cosas que, como comentaba el compañero, pensar cosas que son morbosas cuando en realidad no lo es. Simple y sencillamente no lo es, ¿no? llegar a pensar, como decía otro compañero, ¿no?, que el asunto de la intimidad exclusivamente sí se sitúa en los aspectos sexuales, ¿no?, cuando en realidad no es así. Sí, yo, esa intimidad se distorsionó. Sí, no hay nada morboso ahora en mi vida, ¿no? El día de hoy tengo la oportunidad de compartir. Pero lo que yo creo que es íntimo hoy, ¿no?, para mí entender esa intimidad, es compartir lo que yo pienso, que antes yo no quise compartir porque me daba vergüenza, porque creía yo que estaba yo equivocado. Y ahora entiendo que la única forma que puedo rectificar o ratificar, pero más de las veces rectificar lo que yo pienso, porque casi todo con lo que yo llegué no estaba bien. La única forma que puedo modificar eso hoy con mis compañeros, con mis amigos, con ustedes, ¿no?, pues es compartiéndolo, independientemente de lo que se trate, en particular los aspectos sexuales de mi vida, ¿no?, pero también mis relaciones, mi trabajo, lo que yo pienso del grupo, lo que yo pienso algunas veces de las ideas que ustedes tan generosamente me comparten y que yo a veces digo, no estoy de acuerdo. Antes no podía yo decir, no estoy de acuerdo, hazme un favor, explícame de qué se trata, ¿no? Sí, antes no podía yo externar esa, sí, el no estar de acuerdo, ¿no? Eso me ocurrió a mí. Entonces yo aquí al día de hoy, afortunadamente, ¿no?, con ustedes, pues yo ya entiendo las cosas de otro modo. Sí, ya no me causan escozor las cosas que me solían, sí, ocasionar escozor o temor o sentirme mal por algunas cosas que yo pensaba, inclusive lo que yo pensaba de mí, desde luego, ¿no? Entonces, yo digo que a mí me llamó mucho la atención el tema, ¿no?, y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de venir a compartir, ¿no? Yo vengo aquí a compartir mis experiencias, ¿no? Y cuando digo compartir, yo lo que entiendo es que comparto con ustedes lo que tan generosamente se me ha dado para el día de hoy no tener contacto con ninguna sustancia, ¿sí?, aprender, ¿sí?, y también dar un poco de lo que se me ha dado, ¿no? Eso es lo que yo entiendo hoy por compartir, y eso es parte de lo que yo estaba escuchando acá, ¿no?, que yo crea en Dios, en mi, como yo lo conciba, ¿no?, que yo limpie mi casa, como se decía, ¿no?, y trabajar con otros. Y eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? A mí hasta el día de hoy me ha dado resultado. Yo estoy muy agradecido a Dios y a ustedes, ¿no? Desde yo no he hecho contacto con nadie desde que yo llegué acá, ¿no?, y tener estas oportunidades, sí, que son de veras maravillosas, ¿no? Yo les agradezco mucho su tolerancia. Buenas tardes.
Para continuar nuestra reunión, compañeros, tenemos la participación del compañero Roberto C. de Mérida, México.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos, me llamo Roberto, soy un enfermo alcohólico y soy drogadicto y me siento muy emocionado de estar el día de hoy acá, de haber venido con mis compañeros. Esta es mi primera convención y realmente yo llegué a Alcohólicos Anónimos completamente lastimado, ya sin familia, totalmente excluido de mi familia, de la sociedad. Yo no podía dejar de beber, no podía dejar de drogarme. Y empecé a beber y a drogarme a los 13 años. La gran realidad de las cosas es que yo desconocía que esta era una enfermedad que era progresiva y que era mortal. Y por situaciones que viví de chico en la casa, el divorcio y la familia disfuncional, pues me costó mucho trabajo integrarme. Me costó mucho trabajo integrarme, así que cuando empecé a beber, empecé a sentirme que pertenecía, empecé a liberarme y empecé a destruirme también. Con esto quiero decir que la gran realidad de las cosas es que yo pensé que iba yo a beber o que iba yo a drogarme un pequeño tiempo de mi vida, pero esto no fue así. Así que cuando cumplí 18, 20 años, yo dije, bueno, pues ya es hora de parar. Y automáticamente me convencí de que me podía yo permitir beber unos 5 años o 4 años más. Y así me la fui llevando hasta que a los 30 años me caso con una mujer completamente enamorado y no pude mantener mi relación. empiezo a seguir bebiendo, empiezo a perder el negocio, empiezo a tener accidentes, empiezo a entrar a la cárcel por golpes, por infinidad de situaciones a las que me llevó el alcohol. Y finalmente, ya muy lastimado por esta sustancia, yo decía, bueno, ¿yo para qué fregados voy a dejar de beber si ya destruí mi vida, si yo ya no puedo regresar a mi casa, si me sentía completamente solo? Y la última vez que bebí y que me drogué, realmente hubo algo allá que ocurrió. Yo estaba en una casa y fui al baño, y en un momento dado yo me fijé en mi mirada, dejé de observarme, pues mi falta de aseo o mi falta de higiene personal, y me vi en los ojos un gran vacío y me encontré con Roberto. Y en ese momento hubo unos segundos de luz y sentí que el camino estaba en doble A. Muy cansado y muy lastimado, decidí entrar a Alcohólicos Anónimos. Yo ya sabía que tenía la enfermedad muy desarrollada y traté de quedarme, traté de incluirme un día a la vez. Me cuesta muchísimo trabajo aceptar a mis compañeros, me cuesta mucho trabajo sentarme, escuchar, me cuesta mucho trabajo relacionarme, pero me he mantenido limpio. Llevo años ya, voy a cumplir, si Dios quiere, en septiembre 4 años. Y estar aquí con ustedes ha sido una ilusión sostenida. Ha sido un momento de mucha alegría para mí, porque gracias a Alcohólicos Anónimos estoy con mi familia, estoy con mis hijos y estoy tratando de luchar un día a la vez. No es fácil para Roberto y tampoco ese viaje fue fácil, porque la gran realidad de las cosas es que, como siempre, se hacen muchos planes por mucho tiempo y en muy breve tiempo quiero tirar todo. Así que ya me están diciendo que acabó mi tiempo. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que me hayan escuchado. Les deseo muchas 24 horas y gracias por su tolerancia.
Gracias al compañero Roberto. Para continuar la reunión, tiene la palabra el compañero Domingo C. de Veracruz, México.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Domingo y yo sí soy alcohólico. Qué bueno estar aquí con ustedes, ¿no? Ya que por ahí dice la 12ª tradición de pasar el mensaje, ¿no? Esta es mi 4ª convención internacional y siempre nos preguntaba un compañero de Oaxaca, ¿a quién trajiste? Y hoy traigo una porra de 6. Traigo 6 personas nuevas que se interesaron por AA, que creyeron en AA. Suena fácil, ¿no? Por ahí lo decía el compañero que se acaba de bajar, ¿no? Para el alcohólico es fácil hablar, pero es más difícil que se calle el hijo de su madre, ¿no? Porque quiere dar órdenes, quiere dar consejos, quiere ya aureola, alas, casto y puro. Y por favor, ¿sí? A mí no se me ha olvidado de dónde salí. Salí del fango, ¿sí? Porque cuando ese rato vi un por diosero que anda ahí afuera, ¿no? Cuando los veo en México, digo, ahí está un RCG. Y cuando los veo aquí, digo, ahí está un delegado mundial, cabrón, dentro de unos 20 años. ¿Sí? Entonces, ver que para el alcohólico como yo es más difícil escuchar que hablar. Porque me come las manos, la boca por hablar, ¿no? Entonces, sentir esa necesidad de escuchar de lo que dice el tema ahorita, de la intimidad. Y si algo le cuesta al alcohólico es guardar esa intimidad de los compañeros que te pueden confiar allá en él solo, en un café, y si es posible abrazarlo, llorar con él, ¿no? Y decir, mira, no hay pedo, no pasa nada, cabrón. ¿Sí? Porque de veras que una persona como yo, que no vine de tomar hostias y andar predicando la palabra del Señor, sino vine de la guerra, una guerra muy particular, muy personal, que me arrastró hasta lo último de lo íntimo que puede tener el ser humano, y me pudo llegar a esto. Yo sí me enamoré de Alcohólicos Anónimos, yo sí estoy enamorado de Alcohólicos Anónimos, sí, porque me lo dijeron, me dijo un padrino, enamórate, quiérete, pendejo, dale gracias a Dios que estás aquí, sí, porque yo les he dicho a los compañeros que yo no creo en Dios, yo sé que existe Dios, sí, lo decía por ahí la compañera ayer que pasó en la apertura, ¿no? La morena, no recuerdo cómo se llamaba. Vamos a darle gracias que estamos aquí. Vamos a ser agradecidos. ¿Sí? Vamos a ser obedientes porque estamos aquí por desobedientes. Nos dijeron que no tomáramos, que nos iba a hacer daño el alcohol. Gracias a Dios no me metí otras cosas más que puro alcohol. No le puedo decir bendito porque casi me mata 3 veces. ¿Sí? Y a mí no se me ha olvidado. ¿Sí? Desde que llegué, por ahí decía el compañero que va limpio, pues ya somos 2. Yo no he querido hacer la prueba a ver si soy alcohólico o no. Voy a tomarme una copa, pero de vino suave, ahorita que nos llevaron a un viñedo y que miren que fue el chasco de su vida para el tour ese que nos llevaron, pues nadie tomó. A huevo que destaparon varias botellas de vino y pues suavecito, pues sí, pero nomás no se puede, ¿no? Compañeros, cuando yo llegué me dijo una persona por ahí, por cierto, una dama, dice que no estás muy joven para llegar a AA, y le contesté, ¿no? Como buen pendejo de 3, 4 meses, digo, ¿y usted no está muy vieja para estar en AA? Y como recuerdo que me dijo, ahí me apadriné con ella, o me amadriné, dice, tienes razón, dice, ¿qué chingo me tengo que estar metiendo en tu vida? Dice, cada quien tiene su fondeo, compañero, ¿sí? No podemos confundir la magnesia con la gimnasia, son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Porque hay alcohólicos que piensan, pues, como dice la palabra muy común allá afuera, ¿no? Mediocre. Que mediocre que es alcohólico. Voy a hacer la prueba. No. Yo con esta manifestación, porque tengo mucha familia, todos beben, y me lo dijeron, ¿qué no es posible que dejes de beber tú solo? Y nomás le dije, mira, cuando la primera convención mundial y que en un periódico prestigiado a nivel mundial sacó que era lo que era AA, digo, no creo que esté equivocado ese periódico, y los 70,000 personas que estábamos ahí, se quedó. Tienes razón, dice, pero no hay pedo. ¿Sí? Yo por eso, compañeros, de veras les doy las gracias, les agradezco principalmente a Dios, a Bill, al doctor Bob, a ustedes, que ustedes no necesitan de mí, yo necesito de ustedes. Y ahorita los compañeros que invité a la convención, yo necesito de ustedes, no ustedes necesitan de mí. De veras, porque me llegó a traicionar la mente hace unos días, que pensé, es que soy el más viejo del grupo y es que me necesitan. No, yo necesito de ustedes. Gracias, les deseo 24 horas.
Gracias al compañero Domingo por su participación. Para continuar la reunión, tiene la palabra el compañero José F. de Los Ángeles, California.
Buenas tardes, compañeros. Soy José y soy un alcohólico. En primer lugar, también, fíjense que me siento bien a todo dar por el hecho de estar en esta es mi segunda convención. Y quiero decirles de que la convención que fuimos a Minneapolis no la saboreé como estoy saboreando esta. Ha sido unas reuniones bien a todo dar. Esta también se ha dado bien a todo dar. O sea que prácticamente ha sido algo muy beneficioso en el aspecto espiritual para mí. Pues el tema ese de la, más que todo, ¿verdad?, de la intimidad, es bien duro. Es una cuestión prácticamente, compañeros, que le compete prácticamente al padrino, ¿verdad? Porque fíjense que cuando uno busca un padrino, hay cuestiones, dice, que no se pueden decir dentro de un grupo. Porque algunos compañeros lo pueden agarrar de juego, o algunos compañeros pueden agarrarlo como una base para querer lacerar prácticamente a la persona que lo está diciendo. Entonces se busca el apadrinamiento prácticamente, ¿verdad? Siempre se busca un padrino donde se le van a contar ciertas cuestiones que uno prácticamente no puede decir dentro de un grupo, pero algunas veces el padrino no respeta prácticamente esas cuestiones que se le cuentan. Y él es el primero que sube a la tribuna y comienza a contarlas ante el público. Entonces le está rompiendo prácticamente lo que estaban hablando anteriormente, a lo que respecta el anonimato. No por algo el anonimato es el sacrificio prácticamente, ¿verdad?, de callar muchos clamores personales, porque pueden dañar a una segunda o tercera persona. Eso es algo realmente que nos lo dejaron escrito estas personas, ¿verdad?, porque vieron de que se puede dañar y se puede mandar a beber a alguna persona. Inclusive yo me di cuenta prácticamente en un grupo en el cual yo me inicié, de que había una persona que siempre decía, mi padrino, y yo le cuento mis cosas, ¿verdad? Y un día se enojó porque no le prestó dinero. Y vino y comenzó desde la tribuna a contar lo que el ahijado le había contado. Entonces prácticamente lo que hizo que este camarada se fue del grupo y a los cuantos meses andaba bebiendo nuevamente. Entonces quiere decir de que esta cuestión de la intimidad no simplemente es el hecho de venir y que yo voy a contar mis cosas y compañero, no importa, venga a la tribuna y haga su cuarto paso, es una gran falsedad, porque realmente lo que quieren es tener armas para poder molestar prácticamente a la persona que está contando estas cuestiones. Habemos alcohólicos que tenemos, ¿verdad?, cuando hacemos ese cuarto paso, no por algo lo dejaron escrito, haga su cuarto paso prácticamente, agarre un papel y lápiz y comience a anotar. Desde el momento que usted se recuerda desde su niñez, hágase un autoanálisis profundo y sincero, dice, pero yo no voy a hacer un autoanálisis profundo y sincero ante las demás personas, sino que tengo que hacerlo yo mismo para poder verme realmente quién era yo en el pasado y por qué es que yo... Hay ciertas cuestiones, ¿por qué me indujeron a un trago de una botella o a la botella? Entonces, prácticamente, al hacer ese autoanálisis, yo estoy actuando íntimamente conmigo solo, conmigo, ante mí y ante Dios. Pero si voy a buscar el padrino, le voy a contar ciertas cuestiones también. Por eso es que se tiene que buscar un padrino de confianza, dice, ¿verdad? Una persona que realmente sea un confidente sincero. Y que no vaya a decirlo algún día. Y eso es lo bueno cuando existe un buen padrino, ¿verdad? Y que esa persona le va a respetar. Otra de las cuestiones que se dan, dicen que las cuestiones que se hablan dentro de un grupo, aquí se quedan, dicen. Pero algunos de nosotros, los alcohólicos, utilizamos, ¿verdad?, ese miembro errante muchas veces para ir a lacerar a estas personas o contarle lo que alguien ha dicho dentro de un grupo y lo va a contar al siguiente grupo o lo anda gritando a los cuatro vientos. Fíjense que el compañero ahí vivió esta experiencia, fíjense, y comienza a contarlo a los cuatro vientos, le está rompiendo el anonimato y está contando ciertas intimidades que él tuvo, quizás por desconocimiento al decirlas desde una tribuna o dentro de un grupo. En ese aspecto, la intimidad es algo que se tiene que respetar. Algo que cada uno de nosotros, el que ha adquirido el conocimiento, el que ha adquirido conciencia dentro de Alcohólicos Anónimos, y el que es un verdadero alcohólico, va a saber respetar. No por algo, ahí dice, ¿verdad?, que el bienestar común debe tener la preferencia. O sea que prácticamente, compañeros, yo como alcohólico, tengo que practicar ese bienestar común. Y ese bienestar común, compañeros, primero, mi compañero, si yo digo muchas veces, hermano del mismo dolor, es porque tengo que demostrar que sí soy hermano del mismo dolor, no un hipócrita ante los demás o ante mi compañero. Por eso en AA, compañeros, estas cuestiones son muy importantes, saber y valorar lo que somos y qué estamos haciendo en AA. Gracias, compañeros, y muchas 24 horas.
Gracias al compañero José F. de Los Ángeles por su participación. Para continuar, compa, tenemos al compañero Gustavo T. de Los Ángeles, California, que sí viene a compartir el tema, la intimidad.
Compañeros y compañeras, personas no alcohólicas, mi nombre es Gustavo, soy alcohólico. Gracias a Dios y a la comunidad de Alcohólicos Anónimos no he bebido. Y fíjense cómo son las cosas. A mí me encanta compartir, a mí me encanta comunicarme con mis compañeros. y toda esta jornada he tenido que estar ahí sentado escuchando a mis compañeros hablar, ¿verdad? Porque el bienestar común tiene la preferencia, y en este caso lo importante era que mis compañeros vinieran a compartir sus puntos de vista. De manera que sirva esta ocasión para darles un abrazo fraternal. Y mi grupo base es el Grupo Bienestar en Los Ángeles. Llegué a Alcohólicos Anónimos en 1992 y me siento realmente afortunado por tener el privilegio de estar este día en Toronto, Canadá, celebrando los 70 años de aniversario de Alcohólicos Anónimos, teniendo esta experiencia espiritual que la vamos a atesorar por el resto de nuestros días. Todos los temas, todas las participaciones han sido realmente importantes, han sido buenas, me han dejado muchísimo. Se los agradezco enormemente. Quiero decirles que una de las razones también por las cuales acepté hablar unos minutitos ahora es porque se me dio la oportunidad de coordinar estas reuniones de 12 a 6 de la tarde, ¿verdad? Y viví la experiencia de buscar a mis compañeros, a los compañeros voluntarios. No busqué oradores, busqué compañeros que tuvieran la buena voluntad de participar en esta reunión. Y todo ha salido como el Poder Superior ha querido. Ahora, una vez más, entiendo por qué nuestros compañeros dicen: no hay ninguna reunión que sea mala. Todas son buenas, todas son extraordinarias, y nosotros tenemos la mente abierta y tenemos el corazón también abierto para recibir lo que los alcohólicos nos quieren regalar. Les agradezco muchísimo por el privilegio que me han dado, la oportunidad que me han dado de conocerles. Deseo que regresen a sus hogares con bien y que disfruten como yo estoy disfrutando, ¿ya?, al lado de mi compañera, esta convención. Esta noche hay otra reunión grande en el estadio, la reunión de los veteranos. Es una reunión maravillosa también, compañeros. Así es de que yo les deseo muchísimas 24 horas a los familiares de nuestros compañeros también. Gracias por venir, gracias por acompañar a sus alcohólicos, ¿ya? Y gracias a mi compañera por acompañarme y por apoyarme también. 24 horas, compas, buenas tardes.
Para continuar con nuestra reunión, compañeros, tiene la palabra el compañero José Chue de Los Ángeles, California, con el tema La Intimidad.
Compañeros, buenas tardes. Yo me llamo José y soy un alcohólico. Gracias a Dios y a ustedes también, hombre. Fíjate que yo realmente me siento contento, ¿verdad?, de ver a cuánto compañero, ¿verdad?, a cuánto amigo, a cuánto hermano, el mismo dolor, ¿verdad?, saboreando pues lo que es una convención más, ¿verdad? Y siempre con una meta hacia el futuro, pues, no volver a beber, pues. Y no aparecer un día y decir: volví a beber, no. O sea, mi meta es no volver a beber, ¿verdad? Y tratar de, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de llevarle, ¿verdad?, una voz de esperanza, de aliento, a muchos alcohólicos, compa, que todavía estamos sufriendo, o sea, que están sufriendo, ¿verdad? Le agradezco también yo a mi esposa, ¿verdad?, que, ¿cómo se llama?, que haya sido el podríamos decir, el apoyo, ¿verdad?, el bastón, donde, o sea, yo sinceramente, pues, y mis padrinos, hombre, ¿verdad?, y toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos en mantenerme, pues, hasta este día sin beber. Porque fui uno de los alcohólicos de los alcohólicos que jamás pensé, pues, que un día iba a encontrar un camino, ¿ya?, un camino completamente diferente, ya que realmente traía un patrón de conducta completamente desordenado, ¿ya? Un padre alcohólico, y así venía esa transmisión del mensaje de alcoholismo, ¿ya? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, los encontré a ustedes. Y es mi tercera convención también, ¿verdad? ¿Cómo se llama ya? Tuvimos por ahí en San Diego, en Minneapolis, ¿verdad? Una experiencia muy bonita, manejamos unas 38 horas, ahora no, pues, ¿verdad? Nos tuvimos que venir en avión, ¿verdad? Pero les agradezco, ¿verdad?, a todos realmente, a mis compañeros que de alguna u otra manera hemos hecho el esfuerzo, pues, de mantener esa unidad, ¿verdad? y referente pues a los puntos de vista de mis compañeros, siempre son maravillosos, ¿eh? Yo hasta este día, pues te repito, he logrado, pues, verdad, este, conservar, ¿verdad? Conservar lo que ustedes me han regalado, ¿verdad? Allá en la intimidad, allá en lo más profundo, ¿verdad? Allá en mi soledad, hago un análisis, hago una reflexión, ¿verdad? Del gran regalo que ustedes me están dando, ¿verdad? Porque todo lo que me comparten y me van a seguir compartiendo me va a servir para no volver a beber, ¿verdad? Y tratar de llevar pues una vida completamente diferente. Le agradezco tolerancia, muchas bendiciones a todos, compadre. Gracias.
Compañeros, para continuar nuestra reunión, no sin antes dar las gracias a todos, porque esta reunión ha salido como un poder superior a querido, compa, ¿verdad? Y a ustedes también, porque han estado atentamente escuchando a mis compañeros. Quiero darle públicamente gracias a mi esposa por acompañarme a esta primera convención. Y para continuar y para cerrar con broche de oro, mi responsabilidad como coordinador de esta tarde tiene la palabra el compañero Juan Manuel de Iztapalapa, México.
Compañeros, hoy he tenido ganas de participar y me he estado quedando porque yo decía hace rato, no me gusta dejar mi caquita y echarme a correr. Porque miren, yo he venido sufriendo de severas transformaciones emocionales y no es porque esté bien enfermo alcohólico, no. Es porque tengo reacciones naturales, pero debo de confesarlas. Yo vengo con mi esposa, la quiero mucho. Por ahí anda ella de compras y todo eso, no me gusta traerla de llavero. Y por otro lado, ahorita que andaba yo solo, volvieron viejos moldes a mi vida. Moldes que he trabajado mucho a través de los 12 pasos. Pero por ahí pasa alguna chamaca, me saluda y me la creo. Como aunque no hablo inglés ni francés, pero siento como que ya la impacté. Y esto es cuestiones de imagen, porque me imagino en mi interno que yo estoy greñudo y que traigo un peinado muy bonito, ¿sí? Y externamente, vean ustedes, estoy bien pelón. Y más aparte, cuando logro que alguien me entienda, digo como que ya sé inglés. Y resulta que no la sé ni la I por lo redondo, ni la I por el puntito. Y vuelven esos estados a mi persona. Y dirán que son deficiencias. Sí lo son. Soy alcohólico. Y no me recargo en mi enfermedad. Me recargo en mi estado emocional que tengo ahorita. Y es parte de que si yo no la suelto, se va a convertir en una intimidad muy propia. Y esa intimidad me puede llevar, no a beber, sino a no mirar a la gente de cara, agachar la vista y no decirle a mis compañeros quién soy. Soy un agente racionalista, soy esa gente prepotente que están viendo, soy ese alcohólico que tienen aquí, soy muy defectuoso. Y todos esos defectos llegaron a formar parte muy marcada de mi intimidad y por no soltarlas, por no aflojarlas, por no compartirlas, estaba yo a punto de beber, hace años. Y entonces el programa y los pasos me han enseñado eso. Que justamente lo íntimo deja de ser íntimo cuando yo lo escupo, cuando lo comparto. Y hay cosas que no debo de compartírselas. Mi recámara tiene una puerta, y de la puerta hacia allá es un respeto mutuo hacia mi esposa, así como toda su casa donde ella vive. Y de eso no se vale que yo hable de qué forma y de qué manera maltrato o trato a la familia. Es parte de su vida, pero sí me toca a mí hablarles de mis comportamientos tan crueles que a veces tengo como alcohólico y que a veces me voy con la finta de decir, como decía un padrino, no pasa nada, no te preocupes, puedes ver el platillo, pero nomás no te comas lo que contiene. Y realmente eso no es lo que a mí me hace daño. A mí me hace daño qué es lo que pienso, qué es lo que digo y qué es lo que hago. Y si no pongo en línea estas tres cosas porque ahorita no las tengo, poner en línea mi mente con lo que hablo y con lo que hago deben de coincidir. Entonces en este momento, créanme que me siento mejor. Porque en cada lugar que voy, y lo declaraba Bill, algún día el alcohólico, a cada puerto, a cada colonia, a cada ciudad que vaya, lo que queremos es que tenga un lugar seguro a donde llegar. Y si no tuviéramos esto maravilloso que yo lo tengo ahorita y por tenerlos a ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga.
Gracias, compañero. Voy a dar la oportunidad, compañero. Tenemos tiempo todavía. Tres compañeros más. Compañero que está atrás me levantó la mano. ¿Quiere pasar? Y si no, compa, la tribuna, alguien que quiera pasar, pase, compañero, al micrófono, por favor. Aquí.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ricardo, soy un alcohólico. Le quiero decir que gracias a ustedes hoy día puedo vivir una vida diferente sin alcohol. Cuesta aceptar tener problemas con la bebida. Gracias a Dios ustedes me dijeron que si yo dejara de beber iba a dejar de sufrir. Esa vida ingobernable que yo tenía, ¿verdad? A mí me daba miedo contar mi forma de ser, la vida que yo estaba llevando. Dentro del programa de Alcohólicos Anónimos me dijeron que si yo tenía problemas con la bebida este era el único lugar. Y de aquí en adelante me iba a ser hombre con H mayúscula. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que un verdadero alcohólico, pase lo que pase, no vuelve a beber por el resto de su vida. Y quise, ¿verdad?, aprender a decir no al primer trago, aceptar la realidad. Es que normalmente, compañero, ¿verdad?, si yo comienzo a decir que mi madre me botó por causa de la bebida y el desorden de vida que yo tenía por irresponsable y por mi forma de beber, tenía miedo que me juzgaran. Mi madre me botó. Formé un hogar. Y por causa de mi responsabilidad, también lo perdí. Normalmente a un alcohólico, ¿verdad? Dice, los compañeros de más vivencia me dijeron, tienes que tratar de liberarte. Sácate eso. Sácate eso de lo que te molesta. Y trata de aprender a decir no al primer trago y busco un padrino, no un cómplice. Acepta a tus compañeros tal como son y vas a ver que de aquí en adelante solamente tú vas a decir si en realidad eres o no eres alcohólico. Porque el programa de Alcohólicos Anónimos no solamente es para dejar de beber, sino es para cambio de vida. Y esos defectos personales que tú vas a tener, ¿verdad?, nunca se te van a quitar. Solamente aquí vas a aprender a controlarlos. Porque de esa puerta para afuera solamente tú vas a saber, ¿verdad?, qué vida vas a llevar. Y cuesta. Estuve de país en país. Y en todos los países que yo estuve, hacía competencia. ¿Quién bebe mejor, Ecuador o Perú? ¿Quién bebe mejor, Colombia o Perú? ¿Quién bebe mejor, Panamá o Perú? ¿Quién bebe mejor, Venezuela o Perú? ¿Quién bebe mejor, Costa Rica o Perú? ¿Quién bebe mejor, Guatemala o Perú? ¿Quién bebe mejor, México o Perú? Y en México me quedé. En Salamanca, Guanajuato. Tengo mucho que hablar, compañero. Lo único que le quiero decir, ¿verdad?, aquel compañero que tiene poco tiempo en este programa de Alcohólicos Anónimos llegó al sitio adecuado. Y tiene oportunidad de quitarse ese peso encima. A nosotros los alcohólicos, que en realidad somos alcohólicos, ¿verdad?, se nos juzga mucho. Y da miedo decir la verdad. Porque hay ciertas reuniones, hay reunión abierta, reunión cerrada, y un montón de sitios, ¿verdad?, donde en realidad uno puede practicar esta hermosa verdad. Y gracias a ustedes, ahora conocí a una nueva familia, porque ahora más paro con ustedes que con mi familia propia. Traje a mi madre, traje a mi padre, traje a mi familia, ¿no? Y ahora estoy disfrutando esta hermosa vida sin beber. Porque el que no durmió bajo los puentes, si su madre no lo botó, no perdió trabajo, no es necesario aceptar tener problemas con la bebida. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios me lo bendiga.
Gracias al compañero Ricardo. Para continuar, tiene la palabra el compañero, aquel que pidió la palabra atrás.
Compas, buenas tardes a todos. Yo también soy Fernando y afortunadamente soy un alcohólico anónimo iluminado. Y es un placer, ¿verdad?, otra vez estar con ustedes y compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza para mantenerme sin beber, ¿verdad?, y ayudar a otro alcohólico que quiera mantenerse sin beber. Yo vengo de la bonita ciudad de San Diego, California, ¿verdad? Mi grupo base es el grupo Point Loma, en Point Loma. Ayer cumplí mi 12º aniversario de estar en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, lo cual me trajo muchos recuerdos, ¿verdad?, porque... Soy uno de los alcohólicos que me siento afortunado, ¿verdad?, porque gracias a uno de mis padrinos, ¿verdad?, o varios de mis padrinos que me dieron la fortuna de ver conocido, ¿verdad?, es mi llegada, porque es muy difícil para un alcohólico de mis características, ¿verdad?, permanecer entre Alcohólicos Anónimos a una edad, ¿verdad?, donde pues la presunción de la juventud es bastante grande, ¿verdad?, y no hacer puente de comprensión con esos viejitos, ¿verdad?, homosexuales que pensaban que eran maricones, ¿verdad?, y que no miraba que me dieran un amor adulto, ¿verdad?, porque eso es lo que piensa el recién llegado, ¿verdad?, joven. Entonces fue un poco duro para mí entender, ¿verdad?, la clase de persona que era y compartir mis intimidades con ellos. Es una cosa que no es muy fácil de contar, ¿verdad? Porque yo pensaba que el único que me entendía era el tamal, el moco seco, el tacataca, ¿verdad?, todos mis amigos de la esquina, pero un alcohólico de estas características como ellos, ¿verdad?, era muy difícil. Entonces, con el paso de los años, ¿verdad?, pues me fueron entendiendo, ¿verdad?, y yo creo que descubrí también, ¿verdad?, lo que muchos hemos descubrido, que no importa quién seas tú, ¿verdad?, ni cuán tan graves sean tus crímenes, si has violado, si has matado, si has hecho los peores aberraciones, ¿verdad?, sexuales o emocionales que te hayan causado, ¿verdad?, eres bienvenido. Es el único lugar en el mundo, ¿verdad?, donde te aceptamos como eres, ¿verdad? Y es bonito sentirse aceptado, compañeros. Hoy así, hasta la fecha lo he sentido, porque es muy raro que yo deje de ir a una junta de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Una noche no dejo de ir, solamente que la necesidad sea muy específica, ¿verdad? Una mujer, mi familia, que me lo piden que yo deje de ir al grupo, ¿verdad? Una noche o dos noches, pero mientras yo no fallo, ¿verdad?, a mis juntas. Estoy en el servicio, traigo también por ahí mis ahijadillos, ¿verdad? Y es una de las cosas que me ha mantenido a mí sin beber, ¿verdad?, hasta la fecha, pues a todo dar, ¿verdad? Hoy en este día soy una persona que no está bien legal, ¿verdad? Pero yo ando por todos los lugares, ¿verdad? No me importa, para mí no me interesa, ¿verdad?, que no tenga papeles. Yo no sé cómo le hago, pero Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, me mantiene ahí. Y yo vine aquí, ¿verdad?, y muchas personas se preguntan que si no es un milagro estar en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y yo también les digo, como decían ayer, ¿verdad?, yo también soy un milagro. Y si no fuera por ustedes, ¿verdad?, yo no soy este que soy ahorita. Así es que a todos gracias de 24 horas.
Gracias a todos, compañeros. Como todo lo bueno se termina, esta reunión llegó a su final. Ahora les pido, compañeros, ahora les pido a los que así lo deseen, que se unan a mí para cerrar esta reunión con la declaración de la responsabilidad. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí, y por eso yo soy responsable. Gracias, compañeros. Les ruego no se muevan del asiento porque vienen otros temas importantes, compa. Gracias.
Ya ahorita vienen.